Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con muchísima información importante para compartir con ustedes noticias que tienen que conocer. Es bueno que así sea, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, patrimonio, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información en esta edición del día martes 23 de febrero del año 2021. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 23 de febrero de 2021. Asamblea de la Resistencia Cubana invita a la solemne recordación de la masacre de Hermanos al Rescate y del Grito de Baile. Casi 5.000 casos pediátricos registrados en Cuba desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Fiscalía del régimen comunista pide 2 años y 8 meses de privación de libertad para el opositor José Díaz Silva. Organización no gubernamental de derechos humanos lleva el caso del preso político Luis Robles Elizástegui a instancias internacionales. Esbirros del régimen detuvieron a 2 miembros de UMPACU en La Habana y les despojaron del dinero que portaban. Turba ejecuta acto de repudio contra el activista Ángel Valdés, sus 3 hijos y su madre. La canción Patria y Vida tiene nervioso al régimen. Voces de Cuba. El opositor y expreso político Lázaro Mendoza García denuncia la situación en las cárceles en relación con la pandemia de coronavirus. Latinoamérica al día. Noticias Caracol. Gobierno de Colombia dice que informe periodístico de Noticias Caracol confirma complicidad de Nicolás Maduro con grupos armados narcoterroristas colombianos en territorio venezolano. Voz de América. Guatemala prepara un plan de acción para enfrentar nuevas caravanas de migrantes de Honduras y de países del Caribe, África y Asia que buscan llegar a Estados Unidos. Voz de América. En Nicaragua crece la preocupación por el control que ejerce el gobierno de Daniel Ortega sobre las remesas familiares. Mirada al mundo. Univisión. Estudios proyectan que Estados Unidos podría alcanzar la inmunidad de rebaño en julio, lo que implicaría que del 70% al 90% de los habitantes tendrían anticuerpos contra el coronavirus. Telemundo. El plan de estímulo económico del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega al Congreso para su estudio y aprobación. Euronews. El Reino Unido ya tiene su hoja de ruta para regresar a la normalidad a finales de junio. Efe. España afronta el momento decisivo para vencer a la tercera ola de la pandemia. AFP. La Unión Europea añadió a 19 funcionarios venezolanos a la lista de sancionados y aprobaron nuevas sanciones contra Rusia por el caso Navalny. Euronews. Cientos de miles de personas toman las calles de Birmania en plena huelga general contra los militares golpistas. Patrimonio. Tomás Romay y Chacón, el iniciador de la ciencia médica en Cuba. Deportes. En el fútbol. En España, Sevilla vence a Osasuna y sube al tercer lugar. En Italia, con 2 goles de Cristiano Ronaldo, gana Juventus y se ubica tercero en la tabla. En las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles parten como favoritos en la campaña de 2021. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Así es, mi queridísima Yolanda, vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Las organizaciones agrupadas en la Asamblea de la Resistencia Cubana están convocando a una actividad solemne para recordar a los mártires de la libertad de Cuba asesinados por la tiranía castrista el 24 de febrero del año 1996 en la masacre de los Hermanos al Rescate. Solemne esta recordación de esta masacre de estos jóvenes que iban al rescate de personas que estaban ahí en la mitad del estrecho tratando de llegar a la libertad, y ellos custodiaban, ellos vigilaban y, por cierto, les salvaron la vida a muchísimos. Estos Hermanos al Rescate y del Grito de Baire. Esta actividad de recordación se llevará a cabo el 24 de febrero del 2021 a las 5 de la tarde frente a la entrada principal al Youth Fair en el Memorial Cubano en el Miami Park, en la ciudad de Miami. Se usarán máscaras y se respetará el distanciamiento social durante el evento de conmemoración, el cual será al aire libre frente al monumento del Memorial Cubano. Al cumplirse 25 años de la masacre en espacio aéreo internacional de los jóvenes cubanoamericanos voluntarios de la Brigada de Hermanos al Rescate, el exilio cubano se apresta para una digna conmemoración de ese doloroso aniversario. Asimismo, se recordará el inicio de la Guerra de Independencia de Cuba, el 24 de febrero del año 1895, cuando los cubanos dieron a la última gesta en sus esfuerzos por lograr las libertades y derechos que han perdido bajo la actual tiranía comunista del régimen cubano. La represión contra el movimiento unitario de la oposición cubana Concilio Cubano el 24 de febrero de 1996 parte de un golpe conjunto dado ese día por la tiranía castrista contra la resistencia interna y externa para así contener las ansias de libertad del pueblo cubano. Eso también será reconocido. Seguimos con más noticias. Cerca de 5.000 casos pediátricos de coronavirus se han registrado en Cuba desde el inicio de la pandemia, confirmó este lunes el señor este que hace de máxima autoridad en epidemiología en la isla. Desde el mes de marzo a la fecha se han reportado 4.984 pacientes menores de 18 años en edad pediátrica. Actualmente existen 723 casos pediátricos activos, con un adolescente en estado crítico pero estable y dos en estado grave, dijo el señor este de epidemiología del régimen comunista. En el parte de este lunes, el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista informó sobre 838 nuevos casos de COVID-19 y 4 nuevas muertes para un total acumulado de 300 desde el inicio de la pandemia en la isla. La cifra incluye 108 casos de pacientes menores de 20 años, 91 en edades pediátricas y de ellos 3 son lactantes. Del total, 815 son casos propios de la transmisión autóctona y 23 de viajeros que llegaron a la isla en los últimos 5 días. La Habana es la provincia con mayor afectación, con 412 pacientes, y le siguen las provincias de Santiago de Cuba con 87, Mayabeque con 72 casos, Camagüey con 49 y Guantánamo con 42 casos. Vale destacar que estas son cifras emitidas por el régimen comunista de Cuba y no han podido ser constatadas por entes internacionales especializados, toda vez, y por supuesto independientes, toda vez que el régimen comunista no permite su entrada al país. Y el castigo a los activistas que buscan la paz, la justicia, la democracia y la libertad en Cuba, pues no tiene piedad y no tiene sosiego por parte del régimen comunista. La Fiscalía pidió 2 años y 8 meses de privación de libertad para el opositor José Díaz Silva por el cargo de amenaza, según expresa un documento entregado este lunes al acusado en el Tribunal Municipal Popular de Boyeros, por supuesto un ente afecto al régimen comunista, eso en La Habana. Díaz Silva, quien explicó detalles sobre esta acusación, dijo que, aunque no tiene fecha de juicio, el escrito indica que debe buscar un abogado en un plazo de 5 días. Por lo tanto, podría ser inminente. Escuchemos la explicación.
Aquí estoy, aquí afuera del tribunal, porque ahora, bueno, estaba citado para aquí, llegué aquí y después de esperar un rato ir, me dieron un documento que dice que es la petición fiscal. La petición fiscal de una denuncia que me está haciendo una señora que el año pasado la cogí yo dentro del patio de mi casa robándome los plátanos. Y entonces, aquí tengo el documento en la mano que lo estoy leyendo, que sí me dice que tengo que poner abogado dentro de 5 días. Y entonces, la petición que se me está pidiendo, que la tengo aquí, sanción a imponer al acusado José Díaz Silva, es la de 2 años y 8 meses de privación de libertad por amenaza. Esa es la sanción, el documento que me dieron. El documento este solamente dice de lo que está hablando la señora esta. No habla de las declaraciones ni de los hechos como fueron. Lo que está hablando es de los inventos y patrañas que entre la policía, esta señora y la seguridad del Estado han escrito y han puesto ahí en el documento. Y bueno, como siempre, porque soy un contrarrevolucionario, enemigo de la revolución, pero el documento sí tiene una petición fiscal por amenaza. Amenaza que dice esta señora, Danay Castro, que yo le hice dentro del patio de mi casa. Esto estaba al lado por la policía y por la seguridad del Estado. Yo voy ahora para allá, para Boyero, que voy a nombrar un abogado, a ver qué me dice el abogado.
Bueno, y para este régimen acusador siempre hay almas de buen corazón para defender. Justicia Cuba, por ejemplo, es una de ellas. La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders es otra. Ellos han llevado el caso del preso político Luis Robles Elizástegui a diferentes instancias internacionales. Así lo comunicó desde Madrid el abogado Javier Larrondo. Escuchemos.
Luis Robles Elizástegui alzó un cartel con tremenda educación diciéndole al régimen: liberen a Denis Solís, no más represión. El régimen tenía, dado su carácter represivo y criminal, que vengarse de esa persona para que otras personas aprendieran que no se puede apoyar al movimiento San Isidro. Y le ha acusado de otros actos contra la seguridad del Estado, que es una acusación que conlleva penas de cárcel por encima de los 10 años. Es criminal, está demostrado, él es inocente, es un chaval educado, un joven magnífico de la sociedad cubana que ha alzado su voz de una manera respetuosa con la libertad y los derechos humanos. No vamos a permitir que Luis Robles Elizástegui siga sufriendo el calvario que está sufriendo. El caso de Luis Robles Elizástegui fue remitido en enero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las Naciones Unidas. Y por los síntomas y las respuestas y del procedimiento y el avance, vemos que en ambas instancias lleva buen ritmo y da unos síntomas adecuados de poder prosperar en resolución. En cuanto a la Unión Europea, hay una acción preparada por diversos, no pocos, parlamentarios europeos al respecto. En este momento se está preparando y la haremos pública en breve.
Luis Robles Elizástegui se encuentra preso en la cárcel Combinado del Este por protestar pacíficamente el 5 de diciembre en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, con un cartel que decía: libertad, no más represión. Free Denis, en referencia a Denis Solís, rapero contestatario encarcelado por el régimen comunista de Cuba. Vamos a la pausa, ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
We'll be right back. Recuento Deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El portugués Cristiano Ronaldo reactivó ayer lunes al Juventus al anotar un doblete de cabeza en el triunfo 3-0 contra el Crotone en el partido que cerró el programa de la 23ª jornada de la Liga Italiana. Cristiano recuperó el mando de la tabla de los máximos artilleros con 18 goles, uno más que el belga Romelu Lukaku, en tanto la Juve ascendió al tercer lugar en la tabla de posiciones. Y por España, el Sevilla siguió ayer lunes su buen paso y venció 2-0 a Osasuna para escalar el tercer lugar con 48 puntos y bajar al Barcelona al cuarto puesto con 47. En tanto, amigos, hay más malas noticias para el Real Madrid. Las pruebas a las que fue sometido el lunes Karim Benzema lo dejan definitivamente fuera del partido de ida de octavos de final de la Champions el miércoles ante el peligroso Atalanta. Pero tampoco estarán Fede Valverde, Sergio Ramos, Eden Hazard ni Dani Carvajal. Un partido clave para el devenir de la temporada, pero en unas circunstancias que están muy lejos de ser las mejores para el Real Madrid. Y nos vamos al béisbol. Los campamentos de pretemporada ya están a toda marcha. Los jugadores buscan la mejor forma física y ya comienzan a señalarse a los equipos favoritos para la campaña 2021 que arranca el 1 de abril. Y para muchos, el primer favorito a ganar la Serie Mundial este año son los Dodgers de Los Ángeles. Y es que cuando un equipo tiene a tantos ases entre sus muchos abridores y una plantilla repleta de buenos jugadores disputándose un puesto, es lógico que salgan como favoritos. Los Dodgers ya eran visto como el mejor club de grandes ligas, pero entonces firmaron al derecho Trevor Bauer, el vigente Cy Young de la Liga Nacional. Esto hace que tengan una rotación abridora de 5 estrellas, con el también derecho Walker Buehler o Tony Gonsolin y los zurdos Clayton Kershaw, David Price y Julio Urías. En cuanto a la ofensiva, hay para asustar a cualquier lanzador rival, con una alineación que bien puede estar compuesta por Mookie Betts, Cody Bellinger y A.J. Pollock en los jardines. Max Muncy en primera base, Chris Taylor en segunda, Corey Seager en el campo corto, Justin Turner en tercera y Will Smith en la receptoría. Como dato interesante, si el récord de los Dodgers durante la campaña de 60 juegos del 2020 se extrapola a un año completo de 162 compromisos, habrían ganado 116 partidos, lo que los habría igualado con los Marineros de Seattle del 2001 y los Cachorros de Chicago de 1906 por la mayor cantidad de victorias en la historia de las Grandes Ligas. Así amigos, que los Dodgers de Los Ángeles van con la etiqueta de los principales favoritos en este 2021. Y ya nos despedimos amigos, queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Sigue la represión. La policía política del régimen comunista detuvo el sábado a dos miembros de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana. Tras ser interrogados, los activistas fueron despojados del dinero que portaban. Los robaron, claro, así son los esbirros del régimen. Ladrones, claro que sí. Uno de ellos, Cosme Damián Domínguez Peña Albert, dio las siguientes declaraciones.
El día 20 de febrero, saliendo de la sede de un pago, fuimos detenidos arbitrariamente. Yo, mi nombre con Benjamín Domínguez Peñalver, coordinador de la célula Perucho Figueroa en La Habana Vieja, y el activista Gustavo Garavito Gómez, por oficiales de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional, conduciéndonos a la estación de policía de Calabazal, donde fuimos interrogados por separado por el oficial Jorge, quien nos quitó contenidos de trabajo y se nos robó la ayuda humanitaria, la mía como coordinador y la de tres activistas más, un total de 2.750 pesos, moneda nacional, y siendo amenazados por el oficial Jorge que iban a tomar medidas severas con nosotros. Cuando fuimos liberados, un oficial de la Seguridad del Estado nos siguió hasta que tomamos el ómnibus para La Habana. Hora de la detención, 3:30 de la tarde, y fuimos liberados a las 4:47 horas en la tarde.
Bueno, y por otra parte, una turba donde se pudo identificar a maestros, miembros de los CDR y del Partido Comunista, irrumpió en el local estatal donde vive la activista Ángela Valdés, sus tres hijos y su madre, para llevar a cabo un acto de repudio, cubrir con pintura carteles antigubernamentales y esparcir una sustancia tóxica que, por cierto, hizo el lugar irrespirable. Así lo dijo desde el lugar el activista Adrián Rubio, quien precisó que para poder entrar a la casa ubicada en la calle Morales entre Finlay y Cisneros Betancourt, o Los Pinos, eso en Arroyo Naranjo, los simpatizantes del régimen suministraron un sedante a la mascota de la familia, por lo que en un principio se informó que había sido envenenada. Escuchemos.
Parece que lo durmieron y parecía que estaba muerto, pero bueno, le dimos leche con aceite de todos modos. Y está como que matumbo, pero bueno, está vivo. Las maestras, los maestros y todo de la escuela del niño más grande, para acto de repudio, gritaban cosas. En el piso del portal pusieron viva Fidel, comunismo o muerte, donde nosotros teníamos el escrito, nos lo pintaron, y entonces en el piso pusieron viva Fidel. Nos hicieron el acto de repudio cantando Fidel, no sé qué, para lo que sea Fidel. Principales funcionarios del partido de gobierno, los del PDR provincial, cada vez que una persona va a tirar fotos de las cosas que ellos hicieron, de cómo nos dejaron la casa, pintorreteada, la puerta la pintaron con pintura de aceite, una pintura difícil de quitar, y pusieron padre o muerte, pusieron Fidel en lo más alto de la casa, casi en el alero. Cada vez que alguien va a tirarle fotos a estas cosas, ellos se lo llevan, le quitan el teléfono. Esto es una avenida y personas que pasan por aquí y se paran a tirarle una foto o grabar un video, ya ellos se le tiran al momento arriba y le quitan el teléfono. Ya ha pasado con tres personas. Ellos permanecen aquí. La seguridad del Estado, ya el partido y eso, yo creo que se fueron. Ellos dicen que son los CDR, que ya tienen que salir de aquí. Ahora estamos rodeados por seguridad del Estado y policía política.
Ángela Valdés dijo que aún se cierne sobre ella el peligro de un desalojo, ya que no cambiará su postura frente al régimen comunista y vive en el local perteneciente a los CDR desde el año 2015 sin que se le haya otorgado la propiedad del mismo, y es una de las cientos de miles de familias con problemas de habitabilidad, con problemas de vivienda, a la que el régimen no le ha dado absolutamente ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque es inoperante, porque es irresponsable, porque es criminal y porque al final del camino le importa un rábano la sociedad civil cubana. Bueno, y vamos a ver qué está pasando. La canción Patria y Vida sigue generando reacciones alrededor del mundo y acumulando visitas en YouTube. De hecho, ya va caminando para los 2 millones. A la hora de la redacción de esta nota, más de 1 millón de personas había visto el video y escuchado la canción en dicha plataforma. Como les digo, ya va caminando para los 2 millones. Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, esta canción tiene muy nervioso al régimen cubano. Lo sabíamos desde el comienzo, señor Vivanco. La canción critica a los gobernantes de Cuba y rechaza la frase patria o muerte, proponiendo patria y vida como mejor alternativa, y sin lugar a dudas lo es. La canción, dice Vivanco, subrayó el verso que dice que los cubanos ya no sienten miedo y que se acabó el engaño. Es importante difundir esta canción, afirmó José Miguel Vivanco, y es que claro que lo es, porque en definitiva muestra el sentir de los jóvenes que son parte del pueblo, de la sociedad civil cubana, esa que el régimen juró defender y al que en realidad lo que ha hecho es castigar, humillar, apresar, exiliar y tratar de alguna forma de extinguir. Patria y vida, señores del régimen comunista de Cuba. Vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos.
La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentira. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empecemos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
Soy Lázaro Mendoza García, presidente del Movimiento Justicia, y también pertenezco a Movimiento de Democracia y Opositores por una Nueva República. Como consecuencia de la pandemia que se ha desatado en el mundo entero, nosotros aquí en Cuba, nuestros presos políticos están viviendo un momento muy crítico, en el sentido de que las prisiones están llenas de la COVID. Esa COVID ha sido introducida dentro de las prisiones por consecuencia de los mismos oficiales que salen y entonces la adquieren y entran a las prisiones con ella. El gobierno de Cuba dice que no, que la COVID en las prisiones está controlada, y eso es mentira. Porque todos sabemos, y por experiencia propia, porque hemos sido también presos políticos, sabemos que las prisiones se viven en hacinamiento, que son las mazmorras de los Castro, llenas de hacinamiento, en un lugar donde caben 50 personas, ellos introducen 150, introducen 300 y hasta más. También ellos se ven imposibilitados de poderse alimentar adecuadamente, puesto que en la calle, nosotros que estamos en ella, nos vemos imposibilitados de poder adquirir el alimento requerido para nosotros podernos alimentar, ya que muchas veces tenemos que pasar hasta 15 días para poder adquirir un paquetico de pollo, cuanto y más no tenemos nada para llevarle a nuestros presos, azúcar, galletas, esas cosas así, leche en polvo, que son las que dejan pasar para las prisiones, y ya en la calle no hay nada de eso, ni jabón, ni pasta, ni fana, no hay nada. Entonces ellos están pasando por esa necesidad, y nosotros también estamos muy preocupados por su salud, porque ya están adquiriendo aceleradamente, muchos de ellos están adquiriendo la COVID. Tenemos también reportes de personas que han adquirido la COVID y no han sido atendidos, puesto que también sabemos que en las prisiones se le da una mala atención en lo que es la salud a los presos. Los que están detenidos ahí tienen algún dolor de cabeza y van, y no hay ni aunque sea una aspirina para calmarles sus dolores. Esas preocupaciones son las que tenemos. Por eso le pedimos a todas aquellas personas que se solidarizan con la causa de Cuba y más con los presos, que nos ayuden a liberar todos los presos políticos que están en las prisiones de Cuba. Muchas gracias.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Si el gobierno del presidente Duque se acaba de pronunciar sobre las pruebas presentadas por la unidad investigativa de Noticias Caracol que demuestran la presencia criminal del ELN y las disidencias de las FARC en Venezuela. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué dijo el comisionado de paz?
Pues lo que ha dicho es que ante esta evidencia, ante estas pruebas, Nicolás Maduro ya no puede seguir negándole a la comunidad internacional que es complaciente con el delito, que es complaciente con las FARC y con el ELN o con las disidencias de las FARC y que permite su presencia en el territorio venezolano. Es más, el comisionado de paz dice que este trabajo periodístico es tan serio que se puede convertir en una base judicial en las acusaciones que el gobierno colombiano ha venido haciendo contra el gobierno de Nicolás Maduro. La prueba de la presencia de disidencias de las FARC en Venezuela es este video de mayo del 2020 grabado en el estado de Apure, donde se observa cómo alias Julián Chollo, segundo comandante del Frente Acacio Medina, habla a un grupo de campesinos y reconoce el apoyo que le dan a Nicolás Maduro.
Hoy nos encontramos en total apoyo al comandante, al camarada Nicolás Maduro, para que se continúe con este gobierno, para que continúe en el mando, dirigiendo este barco.
Hoy el comisionado de paz, Miguel Ceballos, se refirió a la primicia de Noticias Caracol.
Lo mostrado por las noticias que ustedes han presentado es una confirmación ya judicializada y, por supuesto, en manos de las autoridades de que el gobierno de Nicolás Maduro es cómplice de los grupos armados organizados que afectan con todos sus terribles delitos al pueblo colombiano. Ellos siguen reclutando. Siguen secuestrando.
La embajadora de la Unión Europea en Colombia también cuestionó la presencia del ELN y las disidencias de las FARC en Venezuela.
Desde la Unión Europea rechazamos toda la acción de grupos criminales y que, por supuesto, estamos al lado del gobierno de Colombia.
El comisionado de paz acusó a Nicolás Maduro de afectar la paz de Colombia.
Nicolás Maduro y su dictadura se están convirtiendo en los peores enemigos de la paz en Colombia. Y por eso, este tipo de denuncias no deben parar nunca.
El analista León Valencia también se pronunció sobre la presencia de las FARC y el ELN en el vecino país.
Reclutan gente de Venezuela, reclutan gente en Colombia, y eso pues es evidente. También porque entre las tensiones que tienen el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, han abandonado esa frontera y también pues hay intereses ideológicos y políticos de lado y lado.
El comisionado de paz le exigió a Nicolás Maduro que le diga la verdad al mundo sobre la presencia de las FARC y el ELN en Venezuela. Pero además el comisionado acaba de confirmar que hoy se realizó en su despacho una inspección judicial que le había pedido desde hace 2 años a la Fiscalía General de la Nación para que determinara si los permisos que autorizó el gobierno del presidente Santos para que viajara a Cuba Nicolás Rodríguez Bautista del ELN estaban ajustados o si hay alguna irregularidad. En Bogotá, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol.
Latinoamérica al día.
La región centroamericana prepara un plan ante la eventual llegada de una caravana de migrantes extracontinentales procedentes de Haití, Cuba y países de Asia y África. De momento se encuentran en países de Sudamérica, pero según el Instituto Guatemalteco de Migración, llegarían por la zona del Darién en Panamá y en su momento estarían cruzando por Guatemala hacia México y Estados Unidos.
Que cada país tome las funciones y el rol que le corresponde en este caso.
Guatemala recibió la última caravana de hondureños a mediados de enero, a la cual se le impidió el paso por no presentar la prueba de COVID-19 ni identificarse en la frontera. Según el director de migración, basados en esas experiencias, preparan un plan de acción ante el nuevo flujo migratorio que debería cumplir con requisitos de identificación y seguridad sanitaria.
Tenemos suficientes lecciones aprendidas y sobre todo la coordinación interinstitucional y el apoyo de las instituciones para el servicio y apoyo humanitario al migrante.
Durante el año pasado, Guatemala recibió a 293 haitianos, 108 cubanos, 86 africanos y 13 asiáticos, de los cuales algunos fueron expulsados y otros solicitaron refugio o residencia temporal. Mientras tanto, información extraoficial señala que se prepara una nueva caravana procedente de Honduras. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Latinoamérica al día.
Las remesas familiares son un pilar de la economía nicaragüense y durante los últimos años el gobierno del presidente Daniel Ortega ha aumentado el control y la vigilancia sobre este dinero, lo que genera preocupación entre la población y los especialistas en economía. Desde el año 2019, las remesas que reciben los nicaragüenses a partir de los $500 y resulten sospechosas deben ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero. Aunque realmente aumentar la supervisión de estos flujos de dinero se corresponde con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, el problema en Nicaragua radica en las personas que ejercen este control, según expertos consultados por La Voz de América. Roger Arteaga, exdirector de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua y exgerente regional del Banco Centroamericano de Integración Económica, explicó:
en el caso de Nicaragua vamos a tener siempre este problema porque este gobierno no administra imparcialmente las leyes.
Después del ingreso por concepto de exportaciones, las remesas representan la segunda fuente más importante de dinero para Nicaragua. Hasta el 2020 llegaron más de $1,800 millones, según reflejan las cifras del Banco Central. Sin embargo, la medida de control ha sido innecesaria y el economista Luis Murillo explica las razones.
Los migrantes no llegan a los $500. Eso fue una normativa que estaba previendo el traslado de dinero, sobre todo para la futura campaña.
Todo este endurecimiento del control de remesas en Nicaragua ocurrió en un contexto de persecución de opositores y organizaciones no gubernamentales. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día. Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El panorama luce alentador. La vacunación tiende a aumentar y los contagios de coronavirus disminuyen. Estados Unidos podría alcanzar la inmunidad de rebaño en julio, según lo proyectan varios estudios.
La inmunidad de rebaño significa la población que es inmune a la enfermedad. ¿Cómo se desarrolla inmunidad? Habiéndose infectado o, en este caso, recibiendo la vacuna.
El espacio que aparece de color naranja y rojo en esta gráfica realizada por el diario The New York Times muestra el momento en el que Estados Unidos se encuentra ahora mismo respecto a la inmunidad de sus habitantes y la cantidad de personas vacunadas. Cuando el color naranja cruza el color azul, habremos entrado en el rango de inmunidad de grupo. Es decir, entre el 70 y el 90% de los estadounidenses ya tendrían anticuerpos contra el coronavirus. Según cálculos de la empresa de salud pública FICOR, actualmente en la nación se vacuna a 1.7 millones de personas cada día. Si continúa esta tendencia, la inmunidad de rebaño se conseguirá en julio. Si se vacunara a 3 millones de personas al día, se lograría en mayo. Si se inocula a 5 millones, sería en abril. Si se mantiene el uso de mascarillas y el distanciamiento social, se logrará la inmunidad de rebaño en julio, pero 100.000 personas morirán. Si se eliminan las restricciones en la primavera con 15% de población vacunada, se llegará a la inmunidad en junio, pero 170.000 morirán. Si se eliminaran ahora mismo estos requerimientos, alcanzaríamos el umbral de inmunidad en mayo, pero 320.000 personas más perderán la vida. Las nuevas variantes del COVID-19 podrían complicar cualquier escenario.
Si las variantes son más contagiosas, la transmisibilidad del virus podría aumentar y eso haría que la brecha para llegar a una inmunidad de rebaño sea mayor.
I believe we'll be approaching.
El presidente Joe Biden dijo el viernes que la nación podría estar acercándose a la normalidad a finales de año.
Y comienza una semana clave para el cheque de estímulo de $1,400. Ya está en el Congreso el paquete que impulsa el presidente Biden, quien hoy también anunció ayudas para los pequeños negocios. Javier Vega está en la ciudad de Washington. Javier, buenas tardes. Estos beneficios seguramente tendrán un impacto en nuestra comunidad.
Buenas tardes, José. Sin duda, pues hay casi 5 millones de negocios hispanos y ahora las ayudas se enfocarán en las empresas con menos de 20 empleados. Esto es muchas empresas que son familiares, incluyendo las de inmigrantes. Y es que estos préstamos en tiempos de pandemia podrían ser prácticamente un salvavidas.
Golpeado por la crisis, el taller de Vicente ha salido adelante gracias a las ayudas federales y hoy se abre la posibilidad de más recursos.
Ese dinero lo invertiría en mis empleados para que sigan con nosotros y no tener que desemplearlos. Eso es lo principal.
Y es que negocios como el suyo, con menos de 20 empleados, son la nueva prioridad del programa de préstamos a pequeñas empresas. Desde ahora también se incrementa la ayuda a contratistas independientes y autoempleados. Se eliminan las exclusiones a quienes hayan cometido algún delito y se retira la prohibición de préstamos a quienes tengan deudas estudiantiles. Pero aún más, en un país donde 4.7 millones de negocios son propiedad de hispanos, se beneficia directamente a los inmigrantes, pues ya no se requiere ser ciudadano, solo residente legal, para solicitar el financiamiento.
And this is a starting point.
Este es solo el inicio, dijo el presidente Biden al hablar de los préstamos. Necesitamos que el Congreso apruebe el plan de rescate, pidió. Paquete de estímulo que incluye los cheques de $1,400 que son casi un hecho y solo cuestión de tiempo.
Me imagino que el presidente lo puede firmar, el paquete de rescate hacia América, en unos 2, quizás 3 semanas. Entonces, yo tengo esperanza que en unos 4 o 5 semanas llegará un cheque.
Este lunes la propuesta inició su camino en el Congreso con el voto favorable del Comité de Presupuesto de la Cámara Baja, aunque dividido por líneas partidistas, pues no se espera que los republicanos lo respalden, lo que pondrá a prueba la unidad de los demócratas, especialmente en un tema álgido, el aumento al salario mínimo. Pero la presión aumenta y ya se adelanta una semana crucial en el Capitolio. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.
Calles llenas de vida día y noche. La pandemia ha acabado con estampas como esta en ciudades de todo el mundo, aunque en Londres parece que hay luz al final del túnel. La rapidez con que se está implementando el programa de vacunaciones y la caída en el número de hospitalizaciones ha permitido al gobierno de Boris Johnson esbozar un plan para levantar paulatinamente las restricciones. Ya no tenemos que confiar simplemente en los confinamientos y en limitar nuestro comportamiento y poner nuestras vidas en espera. Cada día que pasa, este programa de vacunación está creando un escudo que protege a toda la población. Estamos viajando en el camino de ida hacia la libertad. Johnson evoca 4 frases de reapertura. En la primera, reabrirán los colegios el próximo 8 de marzo y confía en que la última concluya en junio. Los datos son esperanzadores. En Escocia se ha comprobado que una sola dosis de las vacunas de Pfizer o de AstraZeneca reducen al menos 3/4 partes el riesgo de ingreso hospitalario en los mayores de 80 años. El optimismo británico contrasta con la desazón de Eslovaquia, un país de 5,5 millones de habitantes que ha superado las 100 muertes diarias por coronavirus, siendo el país con mayor proporción de fallecidos en relación a su población. Bratislava ha pedido a la UE que le adelante la entrega de vacunas. Este es un momento realmente difícil para mi país. Por supuesto que no ayudará a los ya infectados, pero ciertamente sería un estímulo para nuestra población. Una ayuda bilateral con ese fin sería muy bienvenida. En Francia, el gobierno estudia la posibilidad de imponer nuevas restricciones en la turística Niza, donde regirá un confinamiento parcial durante los 2 próximos fines de semana. En Dunkerque, en el otro extremo del país, la variante británica del coronavirus está haciendo estragos y es la principal responsable de que se hayan superado los 900 contagios por cada 100.000 habitantes.
Momento decisivo para vencer la tercera ola de la pandemia. España rebaja la incidencia acumulada hasta los 252 casos por 100.000 habitantes en 14 días, muy cerca del umbral del riesgo extremo fijado en 250 casos. A la vez, varias comunidades han comenzado a flexibilizar las medidas para contener el virus. Las autoridades sanitarias insisten en que la incidencia sigue siendo alta y no hay que confiarse.
Por la experiencia que tenemos de las ondas previas, de las olas epidémicas previas, no nos pueden hacer bajar la guardia más de la cuenta. Una relajación excesiva de las medidas actuales o una relajación de algunas medidas que no vaya acompañada de una intensificación de las que sí que se mantengan todavía vigentes puede llevar a que tengamos de nuevo incrementos que desde luego ninguno deseamos y que nos pueden suponer un problema grave.
Sanidad ha notificado 535 muertes este fin de semana. El nivel de ocupación de las UCI sigue siendo importante, con un 33%.
Y si de nuevo iniciáramos periodos de tendencias ascendentes que posteriormente se van a reflejar en más casos en UCIs y más casos en hospitalización, supondría un grave revés para nuestro sistema asistencial, que ahora mismo no creo que esté en condiciones de soportarlo fácilmente.
Este lunes se han superado las 3 millones de dosis inoculadas contra la COVID. Hay 1.197.000 personas inmunizadas con la pauta completa. En 11 comunidades se ha comenzado ya a vacunar a los mayores de 80 años.
La Unión Europea agregó 19 funcionarios a la lista de venezolanos sancionados, lo que lleva el total a 55. Según los ministros de Exteriores, las personas añadidas a la lista son responsables, en particular, de socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales. El bloque europeo no reconoce el resultado de las elecciones legislativas realizadas en diciembre pasado en Venezuela, boicoteadas por parte de la oposición, y por lo tanto desconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional surgida de esos comicios. Los ministros reunidos en Bruselas negociaron también un acuerdo político para apoyar una nueva ronda de sanciones a funcionarios rusos por el encarcelamiento y condena al opositor Alexei Navalny y la represión de las protestas.
Cientos de miles de personas han salido este lunes a las calles de Birmania. El país se manifiesta contra la junta militar con protestas y una huelga general, establecimientos cerrados, multitudes en las calles y una fuerte oposición policial. Este fin de semana fallecieron 2 personas en las manifestaciones y la junta amenaza con más muertes. En varias localidades del país, los birmanos han ocupado las principales calles para reclamar la reinstauración de una democracia y la liberación de los presos políticos, incluida la líder electa Aung San Suu Kyi. Esta joven vendedora ha decidido unirse a la huelga general. «Me uno a la protesta para luchar contra la junta. No queremos que nos gobierne un régimen. No vale la pena trabajar por el bien de esta gente. Lucharemos contra ellos hasta que ganemos. Me voy a unir a las protestas cada día». El ejército justifica la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre y critica que las principales potencias occidentales y la ONU denuncien su actuación.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Tomás Romay, el Hipócrates cubano.
Tomás Romay y Chacón, iniciador de la ciencia médica en Cuba, nació el 21 de diciembre de 1764 en La Habana. Luego de cursar latinidad y filosofía en el convento de los predicadores, se graduó de bachiller en artes el 24 de marzo de 1783. Tras obtener este título, comenzó estudios de jurisprudencia en el seminario de San Carlos, los cuales abandonó para escoger la carrera de medicina, de la que obtuvo el título de bachiller en 1789. Luego de los 2 años de prácticas reglamentarios y del examen correspondiente, Romay se convirtió el 12 de septiembre de 1791 en el 33º graduado de medicina en Cuba. Ese mismo año obtuvo la cátedra de patología en la Real y Pontificia Universidad de La Habana. Después obtuvo los títulos de licenciado y doctor en medicina en 1791 y 1792, respectivamente. El 4 de enero de 1796 contrajo matrimonio con Mariana González, con la cual tuvo 6 hijos. Pero la hazaña que inmortalizó su nombre fue haber introducido y propagado en Cuba la vacuna contra la viruela a partir de febrero de 1804. A la vacunación antivariólica se consagraría durante más de 3 décadas. Romay llegó a ostentar, entre muchos títulos y distinciones, los de miembro corresponsal de la Real Academia de Medicina de Madrid, presidente e individuo de mérito de la Sociedad Económica de Amigos del País, miembro de la Comisión de Vacuna de París y de las Sociedades Médicas de Burdeos y Nueva Orleans, y caballero comendador de Isabel la Católica. Este gran benefactor de la humanidad falleció el 30 de marzo de 1849 en su domicilio de La Habana Vieja. En el acto de darle sepultura, el doctor Ramón Zambrana dijo del sabio cubano:
Romay fue grande porque su inteligencia, su saber y su corazón se emplearon siempre en el bien de sus semejantes y en el engrandecimiento y la gloria de su patria. Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mira, yo no puedo afirmarlo, pero para mí que algunos de los que diseñan las campañas de la dictadura, con las cuales esta trata de defender sus puntos de vista, han perdido totalmente el sentido de la realidad, o es tan baja su valoración de la inteligencia de los cubanos y del mundo que los observa, que piensan que pueden hacer creíbles las falsedades más burdas. Buena prueba de esto la tenemos con la presentación en la televisión nacional de dos adolescentes guantanameros, en la cual ambos se autoinculpan, contando cómo fueron supuestamente reclutados por una usuaria de Facebook, la cual supuestamente también les pagó 1,000 pesos cubanos para que ellos apedrearan diferentes centros estatales y comercios de su provincia. Para empezar, confesiones de personas encarceladas adolecen de por sí de credibilidad, porque en ellas todo está a favor de los carceleros, ya que estos tienen la fuerza y en gran medida tienen en sus manos también el destino del encarcelado. Si esto sucede en un país como Cuba, donde impera un sistema totalitario tristemente célebre por su carencia de respeto a los derechos humanos, ni qué decir que habría que ser un tonto de capirote para creer esa patraña. Pero además, tratándose de un régimen terrorista con más de 60 años de práctica criminal, ¿cuántas veces van a tratar de embutir a la gente con el mismo libreto repetido hasta el cansancio a través del tiempo? Señores, por favor, los cubanos somos un poco más inteligentes. Vergüenza debiera darles abusar de dos niños, dos menores de edad, obligándolos a ser parte de tan chapucero embuste y tan detestable manera de actuar. Simplemente están mostrando la bajeza que los anima.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de Recuento Informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente.
Plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Piola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma, y ustedes están sobrando. Ya no le queda nada. cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.